Bienvenidos a El Debate, un espacio para el intercambio riguroso de ideas y la exploración de múltiples perspectivas sobre el material que nos ocupa. Para empezar hoy, quiero que te imagines una partida de ajedrez, pero a una escala monumental.
Vale, a ver, me lo imagino.
El tablero tiene más de 12 millones de casillas, las reglas cambian casi cada semana, y lo que es peor, un solo error de formato al mover tu pieza, pues te descalifica para siempre.
¡Ostras, qué tensión! Y tradicionalmente, jugar a esto requería un ejército de analistas leyendo miles de páginas de documentos legales hasta la madrugada, ¿verdad?
Sí, sí, tal cual.
Semanas enteras de trabajo, o sea, subrayando PDFs kilométricos con rotulador fluorescente, cruzando los dedos para no haberte saltado, no sé, una cláusula en la página 200 que te deje fuera. Es un entorno absolutamente implacable.
Ya, ya te digo. Pero ahora imagina que tienes a un gran maestro jugando por ti. Y ojo, no me refiero a un simple asistente que te acerca las piezas de madera para que tú las muevas. Hablo de una mente analítica que procesa la partida entera, decide la estrategia y ejecuta el movimiento perfecto en milisegundos.
Ya veo por dónde vas.
Hoy analizamos la disrupción tecnológica en la contratación pública, específicamente a través de estas nuevas plataformas impulsadas por inteligencia artificial, que gestionan bases de datos masivas. Estamos hablando de ecosistemas que indexan más de 12 millones de contratos públicos.
Una barbaridad de datos, sí.
Y consultan en tiempo real más de 140 fuentes oficiales en España y Europa, ¿no? Y esto nos lleva a la pregunta central que surge de este material. ¿Representa esta arquitectura de sistemas multiagentes y calificación automatizada un motor verdaderamente autónomo, capaz de garantizar el éxito en las licitaciones públicas?
Claro, esa es la gran pregunta.
¿O su naturaleza sigue siendo, pues, fundamentalmente la de un asistente avanzado de procesamiento que depende de forma crítica de la validación estratégica humana? Yo, personalmente, sostengo que este sistema multiagente actúa ya como un ente estratégico autónomo. Es capaz de redactar y decidir con una precisión empírica que supera a un humano.
Ya, bueno. Y mi postura es que, a pesar de su impresionante capacidad de procesamiento y extracción, el sistema es inherentemente determinista y carece del contexto subjetivo necesario para la evaluación final de riesgos y la estrategia competitiva. Yo soy una firme defensora del factor humano aquí.
Vale, pues empecemos analizando el corazón de esta plataforma. Porque creo que la gente a veces confunde esto con, no sé, abrir un modelo de lenguaje cualquiera y pedirle que te escriba un texto.
Sí, el típico ChatGPT y ya está.
Exacto. Y lo que el material describe es un sistema multiagente, lo que llaman el MAS. Son 6 agentes de IA altamente especializados trabajando en cadena. Es como la cadena de montaje de Henry Ford, pero para la burocracia, ¿sabes?
Una buena analogía, fíjate.
Tienes al agente de contexto asimilando los pliegos. Le pasa el testigo al de estructura para definir el índice exacto que exige la administración. Luego entra el de redacción, después el de datos técnicos insertando tablas, el de revisión auditando todo y el de formato lo empaqueta. Y todo basándose en extracción automática.
El sistema lee un PDF complejo en segundos y saca los criterios de solvencia y las penalizaciones. Por eso digo que esto trasciende la asistencia administrativa. Es pura autonomía operativa.
A ver, nadie niega la eficiencia de este ecosistema, ¿eh? El material menciona que reduce el tiempo de preparación en un 80%.
¿Qué se dice pronto?
Sí, sí, es un salto cualitativo brutal para cualquier empresa. Elimina esa parálisis por análisis. Pero fíjate, debemos centrar nuestra mirada en las limitaciones estratégicas. Si desgranamos cómo funciona el análisis del proyecto, el sistema lo divide en 11 fases. Tenemos el análisis económico, la planificación, los riesgos, la estrategia de presentación.
Sí, las 11 fases, correcto.
Y el propio sistema establece que estas fases pueden ejecutarse automáticamente con IA o, y aquí viene lo importante, editarse manualmente. Y aquí está el quid de la cuestión. En esa edición manual es donde reside realmente la competitividad.
Entiendo por qué piensas eso, pero déjame darte una perspectiva diferente. Estás separando la teoría de la práctica.
¿En qué sentido?
Pues vamos a la generación del documento final, la memoria técnica. Ese relevo secuencial que te comentaba entre los 6 agentes no es solo para ir más rápido. Opera como un departamento de cumplimiento normativo íntegro que trabaja en milisegundos. Piensa en el agente de revisión. No pasa un corrector ortográfico y ya está.
Claro, revisa a fondo.
Actúa como un control de calidad férreo verificando el cumplimiento estricto del pliego. Si la administración pide que las viñetas sean de un tipo, lo piaba. Elimina el error humano de raíz que, estadísticamente, es la principal causa de exclusión en los concursos públicos.
Ya. Lo siento, pero no acabo de verlo claro. Déjame explicarte por qué. Es indiscutible que la gente de revisión verifica el cumplimiento normativo a la perfección. Una máquina no se cansa a las 3 de la mañana, eso te lo compro.
Exacto.
Y el agente de redacción y el de datos rellenan magistralmente una estructura predefinida. Pero volvamos a la fase 6 del análisis, la estrategia de presentación. El valor diferencial de una propuesta técnica, lo que hace que un funcionario o un evaluador te dé un 10 en lugar de un 7, suele requerir creatividad y resolución de problemas que no están en el texto del pliego.
Hombre, a ver, ¿a qué te refieres exactamente con creatividad en un entorno tan rígido como la contratación pública?
Pues imagina una licitación para el mantenimiento de un gran hospital. El pliego pide unos estándares de limpieza y desinfección. La IA lee eso, extrae las normativas ISO requeridas, estructura el documento y redacta un plan de trabajo impecable que cumple con el 100% de los requisitos.
Perfecto. ¿Y el problema es?
Que la empresa humana, analizando el entorno, decide proponer como mejora no puntuable un sistema de desinfección por ozono en horas de baja afluencia o un software de trazabilidad para el personal de limpieza. Esa es la salsa secreta. La IA no te va a proponer una innovación disruptiva que no ha visto en licitaciones históricas similares. El documento sale perfecto, sí, pero el filo competitivo depende de lo que el experto humano decida introducir en esas 11 fases antes de darle al botón de generar.
Vale. A ver, esa salsa secreta a la que apelas, con todos los respetos, creo que está muy romantizada. En la contratación pública real, el éxito no suele ser fruto de una chispa creativa inescrutable.
¿Ah, no?
No. Suele ser fruto de la hiperoptimización de las variables que sí son evaluables objetivamente por el tribunal. Pero llevemos esto un paso atrás, porque el documento generado, por muy perfecto o innovador que sea, no sirve absolutamente de nada si la empresa ha elegido la licitación equivocada.
Bueno, en eso estamos de acuerdo.
Y aquí es donde la autonomía del sistema vuelve a brillar. Concretamente, en la fase de descubrimiento automatizado, lo que el material llama el scoring IA.
Ostras, me alegra que saques el scoring IA, porque aquí es donde la rigidez del algoritmo se hace más evidente y donde la necesidad del piloto humano es más crítica. El sistema asigna automáticamente una puntuación del 0 al 100 y emite una recomendación tajante, sí, no o revisar.
Y acierta con una precisión altísima.
Acierta matemáticamente según sus parámetros, pero falla estratégicamente. A ver, ¿en qué se basa el scoring? Evalúa el rango de presupuesto, las palabras clave predefinidas y categorizaciones rígidas como los códigos CPB y NUTS.
Bueno, para quienes nos escuchen y no estén en el mundillo, el CPB es básicamente el vocabulario estándar europeo que clasifica qué producto o servicio estás vendiendo. Y el NUTS es la nomenclatura geográfica, la región exacta donde se ejecuta.
Exactamente. Y son etiquetas estáticas. Ahora, imagina una empresa constructora madrileña que quiere expandirse a una nueva comunidad autónoma, digamos Andalucía.
Vale.
Quieren abrir mercado allí. Estratégicamente, están dispuestos a ir a un proyecto con un presupuesto menor al habitual o incluso sacrificar margen de beneficio en su primera obra, solo para posicionarse ante la Junta de Andalucía para el futuro.
Y el scoring IA les dará una puntuación baja, claro.
Bajísimo. Les dirá, no presentarse. ¿Por qué? Pues porque su historial no cuadra con ese código NUTS, porque el presupuesto está fuera de su rango histórico o porque faltan sus palabras clave habituales. La IA castiga la estrategia corporativa a largo plazo porque no entiende de sacrificios a corto plazo. Es esclava del dato histórico.
Fíjate, es un punto interesante. Aunque yo lo plantearía de otra forma, esa supuesta rigidez no es un defecto, es una cura contra nosotros mismos. La decisión del scoring no opera en el vacío, ¿sabes?
Ya opera con datos.
Está respaldada por el módulo de competidores del sistema. Estamos hablando de una base de datos construida sobre más de 1 millón de registros históricos de adjudicaciones de plataformas como Place, que es el portal de contratación del Estado. Identifica el volumen de éxito de tu competencia. Cruza tus códigos CPV con el historial de adjudicaciones de ese organismo contratante específico.
El histórico no dicta el futuro.
No, pero pone freno al sesgo de optimismo humano. En las empresas pasa constantemente. El director comercial se levanta un día y dice, «Oye, vamos a expandernos a Andalucía, tengo un buen presentimiento».
Bueno, a veces el instinto funciona.
Sí, pero gastan miles de euros y semanas de trabajo preparando una oferta que, estadísticamente, tenían un 0% de probabilidades de ganar. Porque hay un competidor local que lleva 10 años ganando todas las adjudicaciones de ese organismo con bajas temerarias que tú no puedes igualar. La IA ve eso al instante. Cruza los datos, ve el muro de hormigón contra el que te vas a estrellar y te dice no. Eliminar ese sesgo cognitivo hace que la recomendación sea empíricamente superior al famoso olfato empresarial.
Hombre, a ver, te lo concedo en parte. El módulo de competidores es una herramienta analítica formidable. Ver las gráficas de evolución temporal y saber exactamente contra quién te enfrentas aporta muchísima luz.
Claro.
Pero la decisión de ir a la guerra contra ese competidor afianzado, asumiendo el riesgo a sabiendas de que es difícil, requiere coraje corporativo. Quizás ese organismo contratante esté insatisfecho con el proveedor local y esté desesperado por una alternativa, algo que obviamente no aparece en el boletín oficial. Eso no es un análisis de probabilidad bayesiana, es lectura del mercado real.
Vale, vale, te entiendo. Pero si el sistema te audita la viabilidad, te selecciona la licitación con mayor probabilidad matemática de éxito y luego el sistema multiagente redacta la propuesta, ¿qué nos queda?
La rentabilidad.
Exacto. El pilar final que sostiene todo esto, la viabilidad económica. Y aquí es donde la tecnología subyacente de la plataforma cambia las reglas del juego definitivamente. No me convence esa línea de razonamiento tuya sobre la intuición humana porque, cuando entramos en los números, la intuición destruye empresas.
Pues hablemos de los números, porque el análisis económico es precisamente donde la realidad suele golpear más duro a las previsiones de cualquier algoritmo.
Y es justo donde este sistema no deja margen al error. A ver, el asistente de la plataforma no es un chat genérico conectado a Internet que se inventa datos. Utiliza una arquitectura RAG que significa generación aumentada por recuperación.
Sí, el RAG está muy de moda ahora.
Básicamente limita a la inteligencia artificial a buscar respuestas exclusivamente en 5 bóvedas de información cerradas. Los PDFs que ha extraído del pliego, los datos estructurados, las 11 fases de análisis, la base de conocimiento de la empresa y un glosario especializado. Así se eliminan de cuajo las alucinaciones.
Cierto. El RAG evita que se invente que el plazo de entrega son 3 meses cuando el pliego dice 5. ¿Eso está genial?
Pero lo más revolucionario no es solo que lea bien sin inventar. Es que la IA tiene la capacidad de invocar herramientas financieras integradas. Cuando le pides que estime los costes laborales de ese contrato, no hace una conjetura estadística basándose en lo que ha leído en foros.
No, claro, va al dato.
Invoca una herramienta que conecta directamente con las tablas salariales de los convenios colectivos reales actualizados, hace el cálculo del presupuesto y proyecta el margen sin el riesgo de que al analista humano se le olvide sumar la cotización a la seguridad social o se le cruce una celda en Excel. Garantiza una precisión matemática blindada por los datos oficiales.
A ver, es un argumento convincente. Pero, ¿has considerado la naturaleza profundamente volátil de la fase 5, el análisis de márgenes? ¿Y la fase 7, los riesgos y contingencias?
Bueno, siempre hay un riesgo.
Yo acepto sin reservas que la tecnología RAG es un escudo fantástico. Si la penalización por retraso en la obra civil es de 1.000 euros al día, la IA lo leerá perfectamente. Y acepto que aplicar un convenio colectivo es un proceso paramétrico ideal para una máquina. 2 más 2 son 4. Pero proyectar la rentabilidad futura de un contrato a 3 años vista no es una ciencia exacta que se derive de un documento PDF cerrado.
Todo modelo financiero asume un grado de incertidumbre. O sea, eso ocurre uses IA o uses a 20 economistas.
Sí, pero la incertidumbre en la contratación pública requiere juzgar variables físicas del mundo real. Imagina un contrato de obra pública, la construcción de un puente. El sistema calcula los costes laborales al céntimo usando el convenio de la construcción. Perfecto. Pero, ¿puede la IA evaluar en su fase de riesgos que la fábrica de tu proveedor principal de acero en Asia está a punto de entrar en huelga? ¿Puede prever cómo un conflicto geopolítico va a estrangular el transporte marítimo internacional y triplicar el coste de los materiales en los próximos 6 meses basándose en los documentos de la licitación? Yo estoy segura de que no puede.
Bueno, porque esos datos no están en el expediente, lógicamente.
Exacto.
y esa proyección de rentabilidad requiere obligatoriamente que el humano introduzca parámetros de riesgo basados en su conocimiento empírico del entorno macroeconómico y de su propia cadena de suministro. La IA te hace la suma perfecta de los costes estáticos, pero los sumandos críticos que definen si un margen de beneficio es real o una fantasía peligrosa que va a quebrar a la empresa, pues los tiene que validar el intelecto humano.
Fíjate, estás asumiendo que el humano es superior calculando el riesgo macroeconómico a largo plazo, cuando la evidencia en la gestión de proyectos públicos demuestra sistemáticamente lo contrario.
¿Tú crees?
Sí. ¿Por qué crees que existen los sobrecostes crónicos en las adjudicaciones públicas? Precisamente por ese criterio humano. Existe un concepto en economía llamado la maldición del ganador, donde el humano, guiado por la presión comercial y la necesidad de adjudicarse la obra, minimiza mentalmente los riesgos e infla artificialmente los márgenes para justificar una oferta temeraria.
¿Y la IA evita eso, según tú?
Claro. Al anclar sus cálculos financieros a los convenios colectivos y a los datos estructurados extraídos de las 140 fuentes oficiales, la IA proporciona un suelo de realidad objetiva que el entusiasmo comercial humano tiende a ignorar.
Ya.
No pretende predecir el futuro geopolítico del acero. Pretende aislar el cálculo de la oferta de las emociones humanas. Te da la línea base perfecta y al tener todo el ecosistema centralizado, desde que el OCR extrae los requisitos hasta que el agente de formato escupe el documento final, logras una consistencia operativa que un equipo humano bajo la presión de una entrega inminente simplemente no puede igualar.
Oye, ¿y no seré yo quien niegue esa consistencia operativa? ¿Un equipo humano presionado por la fecha límite trabajando a las 11:59 de la noche comete errores absurdos? Lo sabemos todos.
Sí, nos ha pasado a todos.
La plataforma, como describe el material, automatiza magistralmente ese tedio. A nivel de gestión es brillante. Tener un panel donde la dirección ve al instante la tasa de éxito, el valor acumulado del mes. Pero insisto en marcar la frontera entre el procesamiento masivo de información y la asunción del riesgo empresarial.
La frontera se difumina cuando el procesamiento es tan exhaustivo que, de hecho, dicta la estrategia.
Yo lo veo desde otra perspectiva. El sistema puede procesar 250.000 licitaciones al mes. Puede cruzar todos los códigos CPV de España para darte un score perfecto de 95 sobre 100 en un contrato. Pero en el momento en que se firma ese contrato con la administración, la responsabilidad civil, la responsabilidad penal y la carga financiera recaen exclusivamente sobre la empresa humana. No recaen sobre el algoritmo. Por lo tanto, el sistema, por su propio diseño, nunca puede considerarse un motor autónomo absoluto. Debe entenderse como el exoesqueleto del analista. Multiplica su fuerza por 100, le permite mover toneladas de datos, pero jamás debe reemplazar su juicio final sobre qué batallas luchar y cuáles dejar pasar.
Bueno, creo que con esto estamos llegando al núcleo de nuestro desacuerdo. Para ir cerrando un poco, yo mantengo mi posición de que la naturaleza de este ecosistema representa un cambio de paradigma cualitativo, no solo cuantitativo.
Ya.
Cuando combinas un buscador que escanea en tiempo real el BOE y el DOUE, un scoring que audita a tus competidores basándose en un millón de registros y un sistema multiagente que redacta memorias técnicas enteras sin inventarse datos gracias a la tecnología RAG, pues la inteligencia artificial ya está asumiendo la carga fundamental de la estrategia.
Sí, es una carga pesada.
En mi visión, el humano ha pasado de ser el artesano que construye pieza a pieza la oferta a ser el piloto comercial que simplemente supervisa los monitores de un vuelo que ya está en piloto automático.
Fíjate, y mi resumen, siguiendo tu analogía, es que aunque el instrumental de la cabina sea de ultimísima generación y el avión vuele solo en línea recta, el piloto sigue siendo el único capaz de mirar por la ventana y decidir si conviene atravesar la tormenta financiera o desviarse.
Buena forma de verlo.
La extracción automática, la indexación de millones de contratos y el RAG representan una herramienta analítica sin precedentes. Es indudable. Pero el resultado final del sistema sigue siendo un marco preliminar. Un marco hiperoptimizado, sí, pero que exige inexcusablemente la validación estratégica del intelecto humano frente a las variables volátiles e impredecibles que conforman el mercado real.
Bueno, donde sí convergemos de forma absoluta, y creo que el material lo deja meridiano, es en el impacto operativo que esto tiene a nivel macroeconómico. Reducir el tiempo de preparación de una licitación en un 80% no es una mejora marginal, es una transformación sistémica.
Desde luego.
Democratiza un terreno hiperburocratizado que hasta hace poco estaba reservado casi en exclusiva a grandes corporaciones que podían permitirse pagar enormes departamentos legales y técnicos.
Totalmente de acuerdo.
La barrera de entrada para entender y procesar la jerga burocrática ha sido literalmente pulverizada. El acceso instantáneo e indexado a la inteligencia competitiva de tus rivales es un avance que no tiene marcha atrás.
Sí.
Nivelar el campo de juego para que empresas medianas puedan competir técnicamente con los gigantes es algo fascinante de observar, de verdad.
Al final, nos enfrentamos a un tablero de ajedrez infinitamente más profundo y rápido que el que existía hace apenas una década. 12 millones de contratos en juego, flujos de datos en tiempo real y agentes virtuales trabajando en cadena. Les dejamos a ustedes, nuestros oyentes, la tarea de reflexionar sobre lo que hemos discutido hoy a raíz de este material. ¿Estará el futuro de la competitividad empresarial dictado puramente por la precisión matemática y la hiperoptimización de estos algoritmos?
¿O dependerá siempre de la intuición y la capacidad de riesgo del gran maestro humano frente a la incertidumbre?
Queda muchísimo por explorar sobre cómo estos ecosistemas alterarán la dinámica del dinero público en los próximos años. Gracias por acompañarnos en El Debate.